Muy buenas tardes a todos, contando historias, hacemos historia. Acá estamos en la radio que es parte de tu vida, el top de la hora exacta para comenzar con este repaso por la vida de protagonistas de la historia de Santa Rosa de Calamuchita, que nos acompañan todos los días en esta gran rueda de amigos, en este programa que se ha transformado en el programa de la radio en este 2017, por todos los comentarios que hay, por toda la gente que nos para en la calle, nos dicen cosas, nos proponen nombres, nos van ayudando a armar toda la historia como sigue. Esto estaba pensado de una manera y vamos sobre la marcha transformándolo y cuidándolo con la idea de proyectarlo más allá en el tiempo, porque bueno, ha sido un éxito muy grande y nos llena de satisfacción y de orgullo. Nuestro invitado de hoy, Santiago Donoso. Señor, bienvenido a casa. ¿Cómo está? ¿Cómo quiere que esté? Si está usted acá, estoy bien.
Yo también, una alegría enorme de estar con usted y una satisfacción enorme de estar aquí en este radio.
Bueno, vamos a conocer más detalles de su vida, amigo, ya que hemos charlado tantas veces y seguramente me voy a enterar en esta hora de cosas que ni siquiera tenía en cuenta. ¿Sus padres?
Mi papá falleció, mi padre. Uh-huh. Yo nací en San Rafael, Mendoza. Uh-huh. Y bueno, después mi padre falleció, mi madre se trasladó a Rufino, Santa Fe. Y está viviendo ahí en Rufino, Santa Fe, ya tiene 81 años. Uh-huh. Mi padre es Santiago Donoso y mi vieja era Baudilia Luna de Donoso. Uh-huh.
Bien, quiero preguntarles a qué se dedicaban ellos.
Mi papá toda la vida fue finquero. Él tenía, trabajaba de contratista en la finca. Y bueno, entonces nosotros trabajábamos junto con él, mediodía, trabajábamos ya cuando éramos grandes. Y aparte de trabajar, también íbamos a estudiar. Así que nos íbamos dando vuelta en los contratos, porque allá, viste, en los contratos te dan la casa para vivir. Entonces, como mi padre no tenía vivienda, le daban la casa para trabajar la finca. Ajá. Trabajábamos en la viña, en la parte hacíamos huerta. Ajá. Trabajábamos también en la parte de frutales, la poda de frutales, todo eso, lo que es arado, sembrado, todo ese tipo de cosas. Después cuando...
¿Y usted trabajaba desde chico ahí, Santiago?
Sí, 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 yo trabajaba...
¿Se acostumbró desde su niñez a colaborar con esa economía hogareña?
Sí, 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 en realidad sí, era así. En aquel tiempo, te imaginás, no teníamos nada más que una lámpara para luz, no teníamos corriente ni en esa zona. Y entonces mediodía iba a estudiar, que era en la mañana, y mediodía me dedicaba a trabajar junto con mi padre. Ajá. Después, cuando ya tuve 13 años, mi padre se vino a un lugar que se llama Montecomán, en San Rafael, y de ahí, como no había nada más que hasta tercer grado, yo ya iba a quinto grado. Ajá. Me quedé con una tía en Los Molinos, que le llaman allá, el lugar del matadero, que era donde mataban animales. Y ella me mandaba al colegio y yo agarraba e iba todas las mañanas a buscarle las achuras a mis tíos para hacer el desayuno. Y bueno, y le ayudaba a mi tía también a alimentar los animales, porque ellos tenían, viste, chanchos, gallinas, todo ese tipo de cosas. Claro. Es lindo, muy
eso
lindo recuerdo.
Porque cuando pasa eso en la niñez, hay dos posibilidades. Algunos la recuerdan con cierto sufrimiento, con cierta nostalgia y dolor, y otros con mucha satisfacción, orgullo.
No, para mí es un orgullo, es una satisfacción, porque aprendés no solamente a lo que uno está ahora en este momento, ¿no? O lo que ha pasado, sino aprendés muchas cosas, aprendés muy muchas cosas. Trabajé en muchos lugares después. Después, mi padre en la finca por ahí le iba mal, si caía piedra no cosechaba, uh-huh. No comía, claro. No comía nadie. Entonces yo trabajaba también en talleres mecánicos, me dediqué también a parar palos en bowling, porque te escuché ayer.
Parar palos de la historia también, de la Ramuchita Bowling.
También estuve en lava auto, estuve en estaciones de servicio. Siempre, en la Argentina, yo creo que el que dice que no hay trabajo no pasa por ahí. Uh-huh. Pasa por el hecho de que vos quieras trabajar. Y bueno, medio me acostumbré. Y cantando en la finca una vez, me descubrieron que cantaba, yo tenía 14 años, 15, y un chico, un señor, que está allá en estos momentos, Mansilla, me escuchó cantar y me dijo, pucha, dice, ¿cómo no te venís? Dice, a cantar con nosotros. Entonces,
¿Y qué recordás haber cantado en la finca, Santiago? ¿En esa edad?
Y en esa época cantaba temas, viste, de los alfiles, ajá, de los Ángeles Negros, de los Iracundos,
los Pasteles Verdes,
los Aldo y los Pasteles Verdes, Beto Orlando, Julio Iglesias también, ajá, ya estaba, imitaba a todo el mundo. También canté folclore, uh-huh, folclore también cantaba, me gustaba mucho, me gustaba toda la música en realidad. En realidad yo cantaba de todo. Y allá cuando me llamaron, estos chicos, los príncipes, no lo podía creer, me llevaban en el caño en la bicicleta, porque no tenía yo medio movilidad y fui. Y ahí empezó que a la gente le gustó lo que yo hacía. Uh-huh. Y te entra, viste, una satisfacción y unos recuerdos hermosos de ese tiempo. Y lo cual después viene y se casa mi cuñado varón, uh-huh, que también estuvo acá en la orquesta de iluminador,
Hugo.
Y hacen un encarpado y nos invitan con la orquesta. Llevaba la plata para pagar la orquesta, todo. Bueno, yo recién lo conocía él, ¿viste? Porque él estaba acá en Córdoba. Ajá. Y bueno, charlando con él, le pregunté. Yo ya me había casado. Me casé con Margarita. Ajá. Estaba en la orquesta y todo. Ya me había casado todo. Y vivíamos en la casa de mi padrino, que era hincha de San Lorenzo, ahora que me acuerdo. Era muy hincha de San Lorenzo, a muerte era. Lalo. ¿Cómo se llama? Entonces le pregunté de que, qué tal era Córdoba o cómo se trabajaba, qué se ganaba, porque no era fácil en ese momento. Uh-huh. Entonces yo estaba trabajando en una bodega. Me dice, mirá, dice, allá dice, se gana, suponete, a lo que era acá, allá en aquel tiempo, eran 15.000 pesos por quincena, uh-huh, suponiendo más o menos.
El número, claro.
Le digo, ¿tanta plata? Sí. ¿Te imaginas? Nosotros ganábamos 3,000-4,000 pesos por mes trabajando en la bodega.
Uy, claro. Eran 10 veces más o menos.
Pero claro. Y le digo, che, no hay posibilidad de irse para allá. Entonces él me dijo, después que empezamos a cantar, terminamos a cantar, estuvimos charlando, y me dijo, ¿pero vos te vas a ir? Y le digo yo, la verdad, le digo que no es fácil, pero es tentativo. Entonces me dice, bueno, quedamos así, terminamos de tocar, todo. Yo te mando un telegrama. Ajá. En 15 días te mando un telegrama y vos tenés que estar ahí. Pero yo voy a tratar de conseguirte trabajo. Tal es así que me consiguió trabajo.
Uh-huh.
Y me
¿dónde?
Vine en la central nuclear. Y ahí me vine como mecánico y entré como mecánico y yo trabajé en la mecánica de auto, ¿no?
Así que Hugo es el responsable.
Él es el poco responsable de que...
¿Cómo se conocieron con Margarita?
¿Cómo no, no
¿Cómo te... se conocieron con Margarita?
Con Margarita nos conocimos en una confitería, fue. Ajá. En cambio, los cafés con Sergio. Yo ya cantaba con los príncipes. Una confitería, como decirte, como Jay de acá...
Sí.
Y la conocí a ella en una confitería y, bueno, nos pusimos de novio y, bueno, para ir a la casa de ella, porque no era tan fácil y ella tampoco no era una persona, decirte, como las de ahora, no sé si me explico. Tenías que llegar a un baile o un coso y cabecear y si no... Y si
era
no,
todo más formal.
Claro, claro, no. Si vos veías que se daba vuelta, era que no querían bailar con vos.
Uh-huh.
Y casualmente ahora yo estuve en San Rafael y hace poquito estuve cantando para una tía que cumplía 90 años, me llevé unas pistas, pobrecita, porque quería que yo le cantara.
Uh-huh.
Porque es cierto, uno sabe si mañana pasado la vez, otra vez. Entonces... Pero fui a un boliche y llevé, viste, también a una radio, lo que estábamos haciendo en Córdoba. Y bueno, quieren que vaya a cantar con pista allá.
Ajá.
Aunque sea. No con la banda, porque viste, la banda te sale mucho más caro, por supuesto, el traslado, todos los chiches. Pero allá todavía existen lugares de los bailes que acá se perdieron, que eran los bailes familiares. ¿Me entendés? Acá se, viste que los bailes familiares se han perdido.
Se han ido perdiendo. Pero me imagino que ella también quería recordarte a en los tiempos en donde eras muy chico y le cantabas.
Claro, ¿no? Sí, ¿no?
Una cuestión ahí nostálgica, claro, familiar.
Exactamente. No, y te digo, actualmente estuvimos y fuimos a ese lugar donde hay la monada, que se llama en San Rafael, y entra más o menos 1.000, 1.500 personas. Y tiene su playa, estacionamiento, todo. Y los va a ver a todos de traje, de corbata, zapatos lustrados. Y entra primero la dama y después el caballero.
Con mucha formalidad toda.
Las mesas, cada uno con su mesa. Vos salís a bailar, tenés lo que tengas arriba de la mesa, no te toca a nadie nada. Uh-huh. Y también todavía se usa en la cabeceada. Digo, todavía existe la cabeceada. Pero bueno, son cosas que... con el tiempo también se van a ir perdiendo, pero una lástima porque era un respeto hacia quien vos querías sacar a bailar, y si vos ya que se daba vuelta y miraba para el otro lado, era que no quería bailar con vos.
Han pasado, bueno, unos minutos nada más de la hora 18, tenemos para un rato muy lindo compartido en familia, el hombre que vino a cambiar la historia de la música popular en el Valle de Calamuchita, con este grupo que suena en este reencuentro de todas las tardes, contando historias, hacemos historia.
Me he quedado solo después de que tú me has tratado a tu antojo. Te fuiste, me dejaste solo, mi amor lo olvidaste, te fuiste con otro. Y lo que juntos vivimos, todo lo olvidaste de un día para otro. Dejaste mi alma vacía, cambiaste mis brazos para irte con él. Maldito licor, maldita traición, viví yo los días sin tu amor. Solo y sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor. Maldito licor, ayúdame hoy para olvidar este dolor. Me he quedado solo después de que tú me has tratado a tu antojo. Te fuiste, me dejaste solo, mi amor lo olvidaste, te fuiste con otro. Y lo que juntos vivimos, todo lo olvidaste de un día para otro. Dejaste mi alma vacía, cambiaste mis brazos para irte con él. Maldito licor, maldita traición, viví yo los días sin tu amor. Solo y sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor. Maldito licor, ayúdame hoy para olvidar este dolor. Maldito licor, maldita traición, viví yo los días sin tu amor. Solo y sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor. Maldito licor, ayúdame hoy para olvidar este dolor.
Hacemos historia, Santiago Donoso con nosotros en la tarde de la radio. ¿Cuyano el hombre?
Cuyano.
¿Y cordobés? ¿En qué año llegó a Santa Rosa de Calamuchita?
En el 78. 1978.
Y se mete en un lugar que en ese momento le trae muchas satisfacciones a todo el valle y esencialmente a Santa Rosa, porque produce un efecto. Muchos de los que pasaron por acá contaron del cambio notable que hubo en la localidad a partir de ese movimiento con Cerro Pelado y la central nuclear.
Exactamente, sí, mucha gente, o sea, había mucha gente trabajando de afuera también. En la central nuclear, me acuerdo que en ese momento, cuando yo vine, y habían alrededor de 3.000, 5.000 personas para hacer el montaje total de la máquina, todo. A mí me tocó mucho trabajar con los italianos, porque yo estaba en la parte de turbina. Uh-huh. Era lo que más... como era mecánico, me tocaba trabajar ahí. Y bueno, y trabajábamos, te imaginas, a veces entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 8 de la noche. Uh-huh. Eran 12 horas todos los días. Y por ahí eran doble turno y bueno... cambiábamos, por ahí nos tocaba noche, por ahí de día. Pero ya la mayoría de las veces, después que se puso en marcha, nosotros nos quedamos sin trabajo. Uh-huh. Nosotros nos quedamos sin trabajo y la idea mía, fíjate vos, que después de que nos quedamos sin trabajo, era, pensaba irme a Yacyretá, porque allá habían 14 máquinas, de las cuales iban a montar 7. Uh-huh. Y resulta que esa suerte, viste, que Dios a uno le da y que... porque yo ya había comprado el terreno y todos los chiches, iba a ser la casa, me llaman de acá de la hidroeléctrica de Río Grande. Ajá. Para el montaje de la cuarta máquina, para terminar el montaje. Uh-huh. Me llama el ingeniero García y el ingeniero Cortés. Ajá. Y entonces fui, me presenté y bueno, y terminamos el montaje.
Y después
te
quedás enganchado.
Después, la parte de acá de la hidroeléctrica de Río Grande pasa a la NASA. Uh-huh. Pero yo no paso a la NASA, pasa lo siguiente, de que se rompen unos espárragos de la parte de arriba de la bobina de alternador, ¿viste? Uh-huh. Entonces había que reemplazar todos esos espárragos. Y había que pesar todo lo que es la resina para pegar todas las placas y todo, que nos llevó como casi 2 años más para terminar de armar las 4 máquinas. Había que hacer las 4 máquinas de vuelta en el Cerro Pelado. Y después de eso, mientras estaba en el Cerro Pelado, terminamos ahí. Al poquito tiempo me llama el ingeniero de la central nuclear, el ingeniero Baigorria, que era el capo nuestro, para ir a hacer un trabajo muy grande en Buenos Aires. Y es ahí donde la hidroeléctrica había pasado una parte a la NASA. Uh-huh. Y llevaron 10 personas para hacer un trabajo grande, que era bastante riesgoso el trabajo. Entonces ahí vino el cambio, viste, claro, de que me dejaron efectivo en la central.
A raíz de eso te daba muchísima tranquilidad.
Claro.
Si ya habías empezado a invertir con el terreno, con la idea de instalar. Me imagino que para la familia era un alivio.
No, para la familia y para mí también. Uh-huh. Imaginá que a veces me iba a trabajar también a Atucha 1, a Buenos Aires, todos los años. Que, o sea, un año por medio paraba la
Atucha 1. ¿Y antes de llegar a Santa Rosa, vos ya habías venido alguna vez?
No, nunca.
O sea, el contacto se produce por Hugo, que llega allá y te dice, voy a ver si puedo hacer algo para que te vayas a Calabuchita.
Claro.
¿Qué imagen, Santiago, tenés de Santa Rosa cuando llegaste?
Mira, yo cuando llegué a Santa Rosa, te imaginás que San Rafael de Mendoza era prácticamente una ciudad, era más grande que esto, mucho más grande. Sí. Perdón. Pero lo que me gustó de Santa Rosa, y estoy encantado y hasta el día de hoy me sigue gustando, porque es la naturaleza que tiene. Uh-huh. Las sierras que tiene, y eso no lo ves en todos lados. Los ríos que tiene, todo eso me llegó de tal forma que a mí me dicen ahora, andate a Carlos Paz y me quedo con Santa Rosa. No sé si me explico.
Y en ese momento, mientras comprabas el terreno y pensaban en construir y armar la casita y todo lo demás, ¿en dónde vivían?
Yo alquilaba.
Alquilé
en Barrio Gómez, estuve alquilando mucho tiempo en Barrio Gómez, porque pasó así, cuando el varón me llama, él tenía una casa grande, ¿viste? Y eran ellos dos nomás. Uh-huh. Y tenía 2 habitaciones, y tenía un comedor grande, cocina grande, y dice, venite, y pagamos el alquiler a media y ya tenés donde vivir. O sea, fíjate vos que no tenía ni que buscar alquiler.
La verdad que entonces, se jugaba, Hugo, ¿no?
En ese sentido, no. Le agradezco a le agradezco toda la vida de que haya terminado. A lo mejor podría, viste lo que es la vida, la vuelta de la vida. Pero te quiero decir de que...
Claro, no era tan difícil venir desde así, digamos, que te iba abriendo la puerta.
No, para colmo yo no tenía plata ni para el pasaje, Mario. Tuve que pedirle a mi padrino, Lalo, que tenía unos ahorros allá en el banco, y cómo le dejaba plata a mi señora, para que comiera y todo eso. No es tan fácil, viste, a veces decir, me voy porque me voy.
Claro.
Y me dice mi padrino, pero váyase ya. Le digo, padrino, yo apenas cobre la primer quincena, le mando la plata. Claro, te imaginas. El pasaje en aquel
tiempo... ¿Cuánto tiempo estuviste solo, sin tu mujer acá?
No, yo a los 15 días cuando cobré, automáticamente le giré la plata que se viniera, después traje los muebles, después...
Barrio Gómez no era tan distinto al que es hoy.
No.
Otros barrios sí cambiaron claro, mucho en ese momento en Adelante.
Exacto. Yo vivía de la estación de servicio del centro, esa calle que está arriba, no me acuerdo cómo se llama. Claro, que es continuación de Libertad.
Claro.
Arriba, en la casita de arriba de dos pisos que había arriba.
¿Dónde es?
Justo al frente,
topa.
Donde topa.
O sea, en la calle, creo que es Las Piedras.
Esa claro, esa es la calle Las Piedras. Ahí, viste, ahí vivía yo. Ahí alquilábamos. Ahí alquilábamos.
Así que ahí fue la primera casita de Santa Rosa.
La primera casita de Santa Rosa. Me encantó.
Tenía una vista espectacular.
No,
sí. Desde ahí se ve la zona del Vía Cruz y todas esas zonas. Se ve hermoso
Ahí. Y nunca pensé quedarme en pleno centro como que estoy ahora. Ojo, que nunca pensé que ese terreno... iba a edificar ahí, iba a vivir ahí.
¿Y cómo conseguiste ese terreno? Mira, Santiago vive en calle Corrientes, a la par de la parte de atrás de la...
De la Escuela Mariano Moreno. Al lado de Via Soto.
Para ubicar
pegado a Via Soto.
Que muchos vinieron y están conociendo todas estas historias de...
Mira, ese terreno, yo no me acuerdo bien, porque, viste, un poquito me ha... pero los dueños lo vendían y ¿cómo se llamaban en realidad todos los dueños? Te imaginas que hace 34 años y lo pagué, te imaginas, trabajaba en la central nuclear y había recibido una plata cuando me quedé sin trabajo en la central nuclear. Ajá. Invertí toda esa plata en el terreno.
Bien, una buena inversión, muy buena inversión.
Sí, la verdad que sí.
Mirá, si te proyectaba en el tiempo para saber lo que hoy, imposible conseguir eso en el día
de hoy. No, hice una plataforma. Ajá. Y hice la prefabricada de medio palo. Mi casa está vos la ves adentro, la parte de atrás, todavía medio palo.
Y ahí en esa zona, bueno, teniendo en cuenta, por supuesto, que no existía el pasaje Humberto Salgado, no estaba el museo, había una cancha de fútbol en la calle...
Había una cancha de fútbol.
...de la calle Juana de Fernández. ¿Ya se había construido la iglesia nueva?
No, estaban construyéndola. Ajá. Todavía estaba la iglesia vieja.
Claro, esos son algunos cambios notables de esa
zona. Sí,
unos calle cambios. De tierra, por supuesto.
Calle de tierra, era todavía corriente, era todavía calle de tierra. Yo me acuerdo que sabíamos hacer los carnavales para la Navidad, hacíamos la fiesta también y era todo de tierra. Uh-huh. O sea, para Navidad yo nunca me voy a olvidar, mi padre se había venido de allá a San Rafael y juntaba a todos los vecinos de Las Flores, de ahí el barrio Las Flores. Ajá. Se venían a festejar la Navidad frente a mi casa, instalábamos todos los parlantes en la calle, regábamos la calle primero.
¿Hay fotos de eso?
Y hay algunos recuerdos de gente que sacó, en realidad viste que uno a veces...
Lástima que se haya perdido eso, ¿no? Qué lindo que era el encuentro de los vecinos, por lo menos en ese momento, se cortaba la calle directamente, pasaba nadie a bailar y a comer y a disfrutar todos
juntos. Sí, me la cortaban la calle, la misma gente de la municipalidad la cortaban para que hiciera la fiesta de Navidad. Y mi viejo, para pagarle a los músicos, fíjate vos cómo son las cosas, el músico siempre te cobra, vendía clericó. Así es, clericó, famoso clericó mendocino, ¿Viste? Unas olladas así,
claro, y vendía la porción.
Claro, porque la gente que venía a bailar ya venía comida.
Claro, claro.
¿Viste?
Claro.
Así entonces, que...
Él era como para sentar un poco la comida. ¿Y hasta cuándo se hizo eso en esa calle?
Y eso se hizo hasta que mi padre después falleció y después, bueno, empezaron a... hasta que... nunca falta, ¿viste? Un vecino que viene y te pone una denuncia o que te pone algo por ruido molesto. Ahí empieza el problema, que yo ya dejé de hacerlo. Porque...
¿Y hace cuántos años? ¿Te acordás más o menos cuándo fue la última vez?
La verdad, mirá, me parece que fue hasta el año, casi el año 90.
Ajá. Y después 90. No se hizo más. Después no, empezaron los reclamos al estilo ciudad, ya me molestan los ruidos.
Claro, exactamente. ¿Cómo lo que está pasando ahora? Uh-huh. Casualmente los salones los sacaron, vos viste, el círculo italiano, el bingo, si habremos hecho baile en esos lugares. A veces te duele, pero bueno, por ahí también tenés que entender de que sí, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Uh-huh. Tenés que estar de los dos lados, no podés tirar para un lado o para el otro.
Claro, pero en esos casos puntuales, en donde se está celebrando la Navidad y se están juntando los vecinos, me parece que habría que ser un poco flexibles.
No, vino una persona, después no quiero darte nombre, pero encaró con el camión por entre medio de la gente. Sí, sí,
por el
sí.
medio de la, donde estaba la gente.
Donde estaba la gente y bueno, medio...
Molesto.
Sí, pero después que pasó el camión, siguió la joda y siguió la fiesta. Total, en Córdoba, y el Fernet con Coca corría lo mismo. Pero no, son lindos recuerdos, muy lindos recuerdos. A mí me acuerdo muy mucho, y no me voy a olvidar nunca, cuando yo hacía la publicidad callejera acá, para los bailes, tenía el 147 Celeste,
sí.
Tenía dos parlantes arriba, porque al principio... el que en realidad nos hacía publicidad de todo era Mario Ángel. Uh-huh. Y el sonido también lo ponía Mario Ángel. Mario Ángel fue un poquito el padrino de la banda. Uh-huh. Porque
le daba difusión también.
Hacía, claro, cuando tenía SR1, claro. Él nos hacía la publicidad. Y la publicidad callejera después la empecé a hacer yo. Uh-huh. Ya pagaba la publicidad en la radio, todos los chiches. Y resulta que me llamó una atención, y esto te lo voy a contar para que vos veas, de que iba haciendo publicidad y los chiquitos, los nenes de Villa Inco, corrían al lado del auto.
Claro.
La primera vez que fui. Claro. Vos sabés, viste cuando vos sentís algo.
Emoción.
Que de emoción y algo. Uh-huh. Bueno, a la otra semana, cuando volví a tener baile, ¿qué hice yo con mi señora? Margarita, ¿quién puede uh-huh. ser? Me dio un buen ejemplo. Armamos unos paquetitos con caramelo y a los chicos que iban corriendo la orilla del auto les regalábamos un paquetito de caramelo. Escuchá lo que te estoy diciendo. Y después, que cada vez que pasaba haciendo publicidad, ellos ya esperaban el caramelito.
Claro, 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 claro. Era toda una... Ya estaban esperando que apareciera el auto para salir corriendo.
Claro, vos sabés que es una cosa hermosa. Casualmente, cuando tocamos, que vino este señor acá, que nosotros hicimos el primer disque que grabamos en Córdoba, lo voy acompañando a él para que se fuera a San Rafael, Almafuerte. Y en Villa El Dique, sí, en Villa El Dique sube una señora, iba el colectivo lleno, viste, de gente, y pide permiso, la señora, viste, y viene donde yo voy sentado.
Ajá.
Y me dice la señora, ¿le puedo pedir un favor, Santiago? Sí, le digo, señora, ¿cómo no? Dice, ¿sabe que tengo mi hija internada? Está muy mal. Dice, ¿le puedo pedir un favor? Dice, ¿de qué? Me le escribe una cartita, por lo menos, dice, para mi hija. Dice, para que se sane, está internada y está muy mal. Pero, ¿cómo no, señora? Ahí nomás la pizera, querida Claudia, creo que se llamaba, o Vanessa. Y para Vanesita, con mucho cariño y con amor de parte de Santiago, cantante de Santa Cecilia, para que te mejore y estés bien. Bueno, al mes siguiente vamos a actuar a Villa El Dique, donde viene la señora con la nena de 10 años. Dice, esta es mi nena, y si se mejoró y todo. Vos vienes a lo que era, Mario... Una cosa es contarlo, otra es sentir lo que se siente en realidad. Por eso te digo que las cosas que me han pasado a mí son todas lindas, todas hermosas.
Me conmueve verlo a Santiago, los conmovería también a ustedes si los pudieran ver, porque el rostro se le ha llenado de lágrimas.
Y sí, son cosas. Este momento. Son cosas.
Lo vamos a dejar descansar un ratito.
No, por favor.
Cuando volvamos, empezamos con la historia de Santa Cecilia, sí, a ver cómo nació ese grupo que hizo bailar, divertir a tanta gente en tantos años en esta parte de Córdoba.
¿Quién tiene ahora tus besos, aquello que fueron míos? Dime si me has olvidado, si me has dejado de amar. Quiero poder remontar el tiempo para traerte conmigo, apisonarte con fuerzas y no dejarte escapar. Que estés, si te acuerdas de mí, piensas que no he podido echar al olvido aquel gran amor. Cada día estaré suspirando por ti, estaré en tu ventana y en cada mañana saliendo el sol. Aquellos que fueron míos, dime si me has olvidado, si me has dejado de amar. Quiero poder remontar el tiempo para traerte conmigo, aficionarte con fuerzas y no dejarte escapar. Donde quiera que estés, de mí, piensas que no he podido echar al olvido aquel gran amor. Cada día estaré suspirando por ti, estaré en tu ventana y en cada mañana saliendo el sol. De mí, piensas que no he podido echar al olvido aquel gran amor. Cada día estaré suspirando por ti, estaré en tu ventana y en cada mañana saliendo el sol. Hay muchas razones para no entregarme entero esta noche. No pienses en duda, ni en tu vergüenza, ni en falta de amor. Es que tú has llegado a gastar mi cuerpo, has traspasado el cerco de luna y fuego de mi corazón. Uno es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero. Ahora no hay un golpe todo este torrente que puede brotar. Porque siento mi abrazo en el alma, veo lo más importante, amor, porque tengo ganas, porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche, porque tengo ganas de beber de a poco este amor en ti. Quiero disfrutarte palmo a palmo todo, sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí. Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura. Porque más que amante, tu cuerpo excitante, solo soy un ser. habla, vibra y siente de un modo diferente, que lucha hasta la muerte por amor. Sí. Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche, porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti. Quiero disfrutarte palmo a palmo todo, sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí. Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura, porque más que amante tu cuerpo excitante solo soy un ser. Que habla, vibra y siente de un modo diferente, que lucha hasta la muerte por amor. Sí. Rico.
Contando historias, hacemos historias. Santiago Donoso, Alberto llamó por teléfono al 420-007 para agradecerte por lo que sos como persona y por lo que hiciste de manera desinteresada para el pueblo. Eso también hay que decirlo. ¿Cuántas veces habrás actuado y te habrás puesto a disposición de la gente que lo necesitaba a cambio sí, de nada, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Muy agradecido a esa gente que habló por teléfono, que le agradezco desde el alma. Y mientras se pueda hacer, lo voy a seguir haciendo.
Si quieren mandar mensajes, los pueden hacer al 154-18-605. ¿Cómo nace la historia de Santa Cecilia?
La historia...
Más allá de que ya había toda una introducción que tenía que ver con tu acercamiento a la música desde muy chico. Pero concretamente acá.
A Santa Cecilia, acá cuando yo llego, actúo con los Tic-Tac. Fíjate, un conjunto que era de San Agustín. Eran no videntes. Ajá. Dos de ellos, de los músicos, eran no videntes. Uh-huh. Uno que cantaba y el otro que tocaba instrumentos de los hermanos, porque el que cantaba tocaba el bajo y cantaba. Y resulta que viene mi cuñado varón, que empieza así. Él también, viste, o alguien de ahí vino, o la hermana de mi señora, creo que fue. Y estaban ellos, fuimos al baile, nosotros a verlo, viste, a los Tic-Tac. Resulta que dicen, no sé quién fue que le dijo a uno de los de Tic Tac, dice, tenemos un muchacho acá que canta y yo cantaba los temas que ellos hacían.
Ajá.
Claro, de los iracundos, ellos hacían ese ritmo también.
Claro.
Entonces, ahí nomás me llamaron. Y bueno, yo no me hice rogar. Subí arriba del escenario y canté uno o dos temas con ellos. Uh-huh. Y me di cuenta que a la gente le gustaba. ¿Viste? Cuando vos te das cuenta que
claro,
la gente...
Que le llega.
Claro. Cuando vos ya sentís los primeros aplausos de la gente, te das cuenta de que la gente te acepta o la gente... Por ahí a lo mejor te aplaude por compromiso y no por...
Claro, pero bueno, ahí está justamente la capacidad
claro,
para entender,
claro,
para...
No, no. Entonces me di cuenta de que... Y mi señora también. Y le digo, pucha, le digo, si armo una orquesta acá... No, dice mi señora, pero con el trabajo, y vos viste que trabajaba 12 horas por día, y a veces me tocaba sábado y domingo. Uh-huh. Bueno, pasó un poco el tiempo, donde viene, y me dice después, me dice, pucha, estaría bueno, dice hermano, una bandita. Bueno, y después canté también con la Leo, en Córdoba.
Uh-huh.
Estuve cantando con la Leo en... dos actuaciones que tuvieron ellos, y después dije, pero yo tengo que armarme la banda propia, ¿por qué no me la voy a armar? Y entonces empezó ahí la idea de armarla. Y vine a la radio muchas veces también, y que una vuelta había un tucumano, uh-huh, hablando de Tucumán.
SR1.
SR1.
Sí.
Vine a la radio y resulta que salió un casting en Córdoba. Uh-huh. Buscaban cantante para los iracundos.
Para los iracundos.
El bajista era de Córdoba.
Ajá.
Entonces, digo, me vine, viste, con la guitarra del tucumano, grabamos algo y lo mandamos a Córdoba. Total,
Con el tucumano este que era...
Trabajaba en la radio y tocaba la guitarra. Yo no me acuerdo bien si trabajaba en la radio o lo conocí yo a él, viste, tocando la guitarra. Uh-huh. Y bueno,
trabajaba entonces, en la radio este tucumano, era, me parece que José Hipólito Rojas.
Me parece que es ese.
Así que José, él te presta la guitarra y te ayuda a grabar.
No, él toca la guitarra y yo canto.
O sea que del origen de Santa Cecilia está el tucumano este.
También me parece que era ese. Ajá. No quiero, porque viste, tantos años. Y resulta que mandamos, y vos sabés que al meme me llaman, de Córdoba.
Te estoy haciendo esta pregunta, pues la grabación la está escuchando este tucumano que vive en este momento en Puerto Madre.
Mirá vos. Y claro, y resulta que sale en el casting de que me presentara. Entonces me dijeron que, mirá, que nosotros nos vamos de gira. Nos vamos de gira a Uruguay, Paraguay, a Chile. Nosotros salimos y nos vamos por 2 o 3 meses. Y te tenés que ir y no ver más la familia. Y yo me acuerdo que tenía la Gabrielita, que tenía, era chiquita, ¿viste?
Claro.
Y yo fui a Córdoba y me presenté y todo. Mirá, y si se ha elegido la voz tuya. Porque sos el que más
parecido.
Te pareces al cantante Luis Iracundo. Bueno, le digo yo, pero bueno, pensalo, dice, vení y cualquier cosa, el lugar es tuyo. Pero contestame en 10 días, claro. Lo sumo. Bueno, cuando llego a casa y veo a la nena y le cuento a mi señora y le digo, no, y me dice mi señora, y velo vos, eso tenés que verlo vos.
Claro.
No.
Era muy difícil tomar la decisión porque con el trabajo que vos tenías no era posible eso.
No.
Estar viajando por todos lados.
No, decía yo, no puedo. No, y bueno, la decisión fue que antes de los 10 días contesté para que ellos tuvieran lugar a buscar a otro cantante, que no.
El hombre que le dijo que no a los iracundos. Título de la nota.
No, y bueno, ahí empezó donde yo dije, armo mi orquesta. Directamente. Y entonces empezamos a tocar, y me acuerdo que tocamos los carnavales. Primero empezamos a tocar los salones. Y el primer grupo que actué, ya te lo dije, fue Los Príncipes.
¿Y cómo hiciste para juntar a los músicos? ¿Cómo lo fuiste chequeando?
Bueno, el tema fue así. Los primeros músicos que en realidad... pasaron y que les tiré yo la idea de formar la banda, y ellos me habían escuchado y habían estado Pizarro, como sé que trabajaba conmigo en la central. Ajá. Él me había escuchado cantar y también, viste, se entusiasmó, le hacía acordeón y teclados ahí, viste, de medio pelo, porque no era, pero tocaba bastante bien el acordeón la tocaba muy bien. Y resulta que le digo a Pizarro, charlando así, entre compañeros, voy a buscar un guitarrista, un bajista, un baterista. Bueno, y resulta que lo veo, me junto un día con Trifa Fernández.
Que estuvo acá,
claro,
hace horas,
claro,
compartiendo este programa también.
Y ellos estaban tocando rock, pues yo hacía en rock. Entonces le digo, mira, tengo esta idea, quieren que ensayemos, quieren que veamos, dice, si estaría bueno, ya nos juntamos, ya practicamos, ya así empieza en realidad Santa Cecilia.
¿Y esa foto que trajiste tiene que ver con la primera actuación o no? ¿La primera actuación oficial de Santa Cecilia en dónde fue?
Las primeras actuaciones en realidad yo, me parece que fue en el Círculo Italiano. Me parece que fue en el Círculo Italiano la primera actuación que tuvimos.
O sea, allá en la cancha de básquet en Barrio Las Flores.
En el Barrio Las Flores, sí. No me acuerdo si fue ahí o en el Club Colón. No sabes que estoy en duda, pero no, el Club Colón no existía.
Me tiraron todavía el dato de que en una actuación 5.000 personas había.
Sí. No.
Hoy no, ni siquiera los cantantes número uno de Córdoba reúnen esa cantidad de gente.
No. Lo seguía muy mucha gente. Y después de ahí empezamos a actuar, ya las actuaciones fueron en los carnavales, que me acuerdo que empezamos los carnavales frente a La Pampa. que eran, ajá, los primeros carnavales en La Pampa, en frente de La Pampa. Y esa vuelta nosotros habíamos ido, nos tocaba un día viernes, tocar el día viernes. Y el día sábado tocaba, ¿cómo se llama? Papo, creo que era, sí, ajá, era Papo. Nosotros tocamos acá y teníamos que ir a San Luis. Así que terminamos de tocar acá y cargamos las cosas y nos fuimos a San Luis. Tocamos en San Luis y de allá veníamos de vuelta y nos para la policía. Ajá. Habíamos terminado los carnavales en San Luis, bueno. Y nos para la policía y dice, ustedes son el grupo Santa Cecilia. Digo, este no me está en cana. Y dice, sí, le digo yo, del grupo Santa Cecilia. No, dice, váyanse rápido, dice, porque tienen que cerrar los carnavales en Santa Rosa, que la muchita dice que Papo ha tenido un accidente. Y no se puede presentar. Ah, sí, Papo, para acá. Ese Negrito Romero.
Llegaron, armaron todo y ahí
y
tocaron.
Sí. El Negrito Romero con el colectivo ese, ¿viste? Claro. ¿Qué veníamos a mí con el Negrito?
Santiago, de ahí en las fotos hay gente realmente muy, muy especial. Está ahí una foto con Quique Plaza también por
sí,
ahí,
¿no? Sí, sí, sí. Esto en realidad fueron los que grabaron. Uh-huh. Acá tenés, bueno, el Dunrau.
Claro, el Gabriel.
El Gabriel, que él estaba tocando con el Trifa.
En el otro grupo de rock, claro.
En el otro grupo de rock. Después acá está Freddy, otro chico que tocaba el bajo también, uh-huh, y tocaba guitarra, después entró a tocar guitarra. Después está Juacito Villafañe, uh-huh, que era de Córdoba, se venía con los dos tecladitos de Córdoba en colectivo,
claro,
para que vos te vengas de Córdoba, acá es lo mismo que si yo me tengo que ir a cantar Córdoba.
Claro.
Bueno, y acá también está, ¿cómo se llama? Amaya. Ajá. Carlitos Amaya, que era el animador también, que fue uno de los últimos animadores nuestros también. Y después, bueno, Barón, ahí estaba el Patito Molina en el sonido.
Claro, el Pato también estaba ahí.
No, el Pato sí, el Pato trabajaba con nosotros y viajaba con nosotros también, sí. Sí, era uno de los que me armaba todo el sonido.
Y el éxito se empezó a sentir no solo a nivel local, sino en otros lugares también.
No, ¿no? Sí, sí, tuvimos éxito, y acá lo tenemos a Bambán, que uh-huh, tocaba con la Mona Jiménez, que cuando se enteró que grababa, nos estaba esperando en la puerta de la sala de grabaciones, con las dos timbaletas para, uh-huh, tocar él, ¿viste? Y después de ahí tenemos acá también una entrega, ¿viste? De
presentes.
De presentes, ¿viste? De la señora de intendente, uh-huh, la señora Llano.
Claro. Y hay folletos y elementos que son muy valiosos en el recuerdo. Por ejemplo, dice Carnavales del Río 89, Santa Rosa de Calamuchita, 20.000 australes en premios.
Sí, señor.
Viernes 17 de febrero, desde las 22:30, la comparsa Maracaibo, la comparsa municipal, baile con Sonora Dani, entrada gratis. Sábado 18 de febrero, elección de disfraces infantiles, comparsa Maracaibo, comparsa municipal, baile con Salta Cecilia. La entrada 10 australes. Imagínense lo que eran los 20.000 australes de premios y la entrada valía 10. Domingo 19, recital de Tarragorros. Entrada, sí, 20 australes. Avenida Costanera, organiza Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita. Yo estaba en ese carnaval.
¿Usted estuvo?
Ese 89 yo
muy
estaba.
Bien,
sí,
muy
sí, porque
bien.
Estuve con Tarragorros.
Ah, exacto, sí, sí estuvo.
Claro, te paraba. Sí, sí. Te voy a contar una anécdota. Paraba en la hostería Independencia, en el hospedaje Independencia,
sí,
con Juan y Raquel.
Sí, la conocí, sí, a Raquel.
Yo vivía en una casa sobre calle, ajá, Corrientes, por la vereda del frente donde vivís vos.
Ah,
ahí Barragat alquilaba, ajá, para que yo viviera. Y Tarragorros paraba ahí.
Paraba ahí.
Y lo fui a buscar para hacer una nota.
Entonces
el tipo estaba durmiendo. Una hora.
Dos horas,
tres horas esperando, claro, sentado en un sillón. Me dice amigo de Raquel, de Juan, de Germán,
de
Leo,
mundo, me imagino,
de toda la familia. Resultado, logré la nota con Tarragó, pasé todo, era espectacular. A los pocos días, era un nuevo integrante de la familia Cachone, yo. Me fui a vivir con ellos.
¿Qué tal? Lo felicito.
Y en ese momento, uno se pone a charlar y hay tantos afectos,
sí,
y tantas cosas.
Sí, sí.
Así que terminaron Juan y Raquel adoptándome durante unos años.
¿Qué tal?
Amistad que dura toda la vida. Hola Mario, un cariñoso saludo para Santiago, amigo de tantos años, entrañable y querida familia. Un abrazo de parte de Virginia.
Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias
para Virginia, muchas gracias por tomarse la molestia de escribirnos también. Escuchamos un tema musical y entramos en la recta final.
Me he quedado solo después de que tú me has tratado a tu antojo. Te fuiste, me dejaste solo, mi amor lo olvidaste, te fuiste con otro. Y lo que juntos vivimos todo lo olvidaste de un día para otro. Dejaste mi alma vacía, cambiaste mis brazos para irte con él. Maldito licor, maldita traición, viví yo los días sin tu amor. Solo y sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor. Maldito licor, ayúdame hoy para olvidar este dolor. Me he quedado solo después de que tú me has tratado a tu antojo. Te fuiste, me dejaste solo, mi amor lo olvidaste, te fuiste con otro. Y lo que juntos vivimos todo lo olvidaste de un día para otro. Dejaste mi alma vacía, cambiaste mis brazos para irte con él. Maldito licor, maldita traición, viví yo los días sin tu amor. Solo y sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor. Maldito licor, ayúdame hoy para olvidar este dolor. Maldita traición, viví yo los días sin tu amor. Solo y sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor. Maldito licor, ayúdame hoy para olvidar este dolor.
Un dato concreto que pasan como datos también. Dice, vinieron los máximos maestros de Kung Fu a Santa Rosa de Calamuchita. El único que los puede hacer bailar al ritmo que los hizo bailar es Donoso. Me mandan el mensaje, ¿es verdad eso?
Sí, gracias profesor. El profesor de karate, Quiroga. Vinieron como 1500 personas hubieron en el coso de Kung Fu, en el Zoom. Y bueno, él me pidió que le hiciera el sonido, todos los chiches, y le hiciera el cierre con un baile. Uh-huh. Y yo le decía, no, pero ¿cómo le vas a poner a los coreanos un baile cuarteto? Le vamos a poner cuarteto. Entonces los coreanos dijeron, sí, ¿por qué no? Y él tocaba el güiro.
Ajá.
Quiroguita tocó el güiro conmigo.
Bien,
o sea, ya lo tengo en cuenta.
¿Viste? Sí.
No, muchos saludos para él y muy agradecido por lo que él también me ayudó un montón. Siempre estamos juntos con él. Pero los coreanos, mira cómo bailaban cuarteto. Claro. Nunca me imaginé que se contagiaran tanto. Hasta se subieron arriba del escenario a bailar conmigo, todo. Mira qué lindo.
Una vez. ¿Hubo una transmisión televisiva a Chile?
A Chile, sí.
¿En
sí,
donde
sí.
apareció Santa Cecilia?
Sí, sí, tuvimos, y fue en todo Chile. Uh-huh. Fuimos a la parte de Coelemu y en Quirigüe estuvimos, uh-huh. en los dos lugares. Y estuvimos en Quirigüe porque también fue mi hija con el ballet de español.
Ajá.
Así que...
¿Y la primera grabación cuándo se dio? ¿El primer disco de Santa Cecilia de qué año es?
Y eso fue en el año 97, creo.
Ajá.
que fue.
Hace 20 años.
Sí.
20 años que pudieron llegar al disco.
Claro, o sea.
En un tiempo en donde era mucho más difícil llegar que ahora.
No, antes era mucho más difícil. Inclusive un cassette, no era compa, ni disco, sino el cassette. Cassette cromo. Que lo tengo yo, viste, en casa, el cassette original. Bien. Sino que yo lo quise pasar al cassette. Original lo quise pasar a disqué,
sí.
Porque se usaba el disqué.
Claro, claro, para cambiarlo, para digitalizar.
Y lo que pasa es que lo pasaron mal. Y entonces, no, por eso también las grabaciones salen hacen distinta. Este tipo de cosas. Entonces, cuando yo me di cuenta que lo llevé, lo traje a la radio acá, que lo escucharon claro, ustedes.
Se sentía distinto.
Que se sentía muy, muy.
No pasa lo mismo con lo que trajiste ahora, que está saliendo bien.
No, porque está grabado en disqué directamente.
Un saludo a un gran papá y abuelo, Santiago Donoso, que sigan sus éxitos, siempre solidario con la gente, de parte de Ciro y Gaby.
Están los dos.
Es verdad. Y vamos a seguir siendo solidarios porque
tenemos que
proyectar el reencuentro.
Esa es la forma. Y fíjate vos ahora lo que es el tiempo, ¿no? Nunca pensé de que mi nieto iba a tocar la batería conmigo.
Ahí está.
Mi nieto.
Y habría que volver a juntarnos a todos los ex integrantes, todos los que pasaron por la banda y hacer una gran fiesta.
Que esa es un poco la idea. Uh-huh. Jorge Tártara, que tocaba un gran tecladista en Córdoba. Se ha cansado de invitarme a cantar en los boliches en Córdoba también. Uh-huh. Pero bueno, él me dice, es compadre mío, yo soy padrino de Nelly. Nelly lo grabé por la señora de él. Uh-huh. Estábamos comiendo un asado y me salió del alma Nelly, Nelly, Nelly de mi corazón. Y le hicimos cuarteto y tuvo éxito. Uh-huh. Pero él siempre me invita y dice que yo tendría que estar en Córdoba cantando. ¿Por qué? Porque es una voz diferente a los otros tipos de voces que hay cantando en cuarteto, según él. Y bueno, yo se lo acepto, pero me quedo con Santa Rosa Calamuchita. Me quedo en Santa Rosa porque la gente ya me conoce. Yo, aparte, ya tengo también mi edad, ¿no? Uh-huh. Ahora me tienen que operar de la cadera también.
Por ahí cuando pase eso ya esté restablecido completamente, ahí se puede realizar algo tranquilo.
Sí, Dios quiera que, Dios quiera y la Virgen, que siempre la Virgencita me ayude, como cuando me caí del techo, que me operaron del pie. Y me abrieron la cabeza.
Sí, fue un momento muy. Que después sirven esos momentos para reírse, ¿no? Pues después
no,
los cargaban, que andaban volando como Superman por ahí por el barrio.
Sí, no, y ahora ya voy a parecer tipo robot. Voy a tener fierro desde los pies hasta la cabeza.
Una mezcla de Superman con Terminator.
Con Terminator.
Y así va a ser el reencuentro.
El reencuentro. No, lo vamos a hacer al reencuentro.
De todas maneras, lo más importante es rescatar desde aquellos trabajos en la niñez, en el medio de la finca, desvelándose y llevando esa monedita que ayudaba para sostener el movimiento familiar. Hasta estos tiempos han pasado muchas cosas, pero lo que ha quedado en la gente es esa imagen,
la imagen
de querer ayudar siempre, de estar a disposición del otro, de brindar una mano solidaria, allá de la alegría, más allá de la música.
Sí, sí.
Y aparte haber logrado todo lo que se logró. El hombre que fue tentado y tomado por los iracundos y que él no aceptó después para no dejar su vida familiar,
me parece
que es muy llamativo. Por eso quiero agradecerte profundamente que hayas venido, compartido esto con nosotros, ejemplo de vida, vos lo decías, lo dijiste en un momento para aquellos chicos que están por ahí, que no encontraron el camino, que están desesperados, vos mismo le dijiste, trabajen, busquen la forma, acomódense, que por suerte vivimos en un lugar en donde esto se puede hacer y uno no sabe con qué se va a encontrar el día de mañana cuando la vida premie el esfuerzo, la dedicación, el trabajo constante, el cariño por la familia, por los padres. Todo eso se resume en esta horita que hemos estado juntos. Así que, amigo, agradecido de corazón.
Te agradezco a vos, Marito, y bueno, déjame que les mande un saludo a todos los músicos que pasaron por Santa Cecilia.
Bien.
A todos. No me pongo a veces a nombrar porque por ahí se me olvida uno, pero a todos los que pasaron por Santa Cecilia, desde el más chico hasta el más grande, que les mando un abrazo grande, un saludo grande, y que también, si están en otro grupo tocando o como sea, que también tengan su éxito y hagan las cosas a veces como yo las he hecho, que es un camino lindo para ayudar a la gente, que eso es importantísimo. Hay que ayudar a los demás para que uno sea ayudado. Pero yo te digo desde ya, con el grupo estoy chocho y feliz, y voy a seguir cantando, aunque lo único que me voy a llevar, voy a hacer eso porque me encanta, es una cosa que me encanta y voy a seguir para adelante.
Santiago, gracias por haber venido. No, un beso grande a la
muchísimas
familia.
Gracias a vos, Marito. Gracias al
Nico.
Nico, un abrazo, un beso grande para vos. Y saludo para toda la gente de Santa Rosa Calamuchita que nos ha seguido en todos los bailes y han estado en todos los bailes que hemos estado.
Muy bien. Santiago Donoso compartiendo hoy, contando historias, hacemos historia. Que disfruten de un hermoso fin de semana. En la próxima semana nos volvemos a encontrar para seguir emocionándonos juntos y queriéndonos más. Gracias, un beso grande.
Seriedad y compromiso, andamos el camino.